10:47 y hacía rato que no lo veía al profe Loazo por acá. Muy buenos días, profe, ¿cómo le va?
Buen día, Luis, un saludo para vos y toda la audiencia. ¿Cómo estás?
Acá estoy, tanto tiempo. ¿Cómo andás vos?
Bien.
Te veo bronceado. Mentiroso. El tipo le quería sacar, está contento, ¿eh?
Vine descansado.
¿Tomaste aire?
Tomé aire. Y calor, un poco de calor y un poco de sol.
Qué bien.
Después de muchos años de no haber salido de la isla, creo que me vino bien, por lo menos de hacer un parate.
Y claro, es como que cambia la mirada sobre un montón de cosas, uh-huh. ¿no? Pues fíjate que recién estaba estaba charlando con los oyentes el tema que tiene que ver con el estacionamiento, ¿no?
Es un desastre.
Me dicen, Luis, el estacionamiento en cualquier lugar no se respeta nada, esa es la falta de cultura, ejercen el patoterismo, no les da la cabeza, dice, es imposible que el resto respete. ¿Y a dónde vas?
Es un problema cultural. Yo creo que tenemos un problema como sociedad de falta de respeto hacia el prójimo, hacia los demás, y un desprecio hacia las normas, porque es común. Mira, yo estuve en Salta y en el centro, por lo menos donde está la plaza principal, además no hay semáforos, está la senda peatonal, no te para un solo auto, digamos, era inclusive peor que acá no te para nadie, pero allá tampoco. O sea, hay un desprecio por la norma, por la norma de tránsito en este caso. La gente que vos vas por acá, por la ciudad, y cualquier vecino te pone un palo, un balde, y esto es mío. Y no es así, porque si vos querés tu estacionamiento propio en la puerta de tu casa y no tenés entrada, es decir, si tenés entrada de garage, no corresponde que nadie te estacione. Eso está clarísimo. Sin embargo, vos te hartás de ver gente que, pese a que tenga el cartel de prohibido estacionar, pese a que tenga garage y demás, te estaciona. Pero el resto, hay mucha gente que no tiene entrada de autos y se pone dos baldes con piedra o esos conos. Pero no, digamos, es un espacio público. Si yo quiero tener un estacionamiento, lo pago. Si vas a la municipalidad, tramitas un estacionamiento exclusivo en la puerta de tu casa y lo pagas. Y aquella persona que tenga cierto grado de invalidez y necesite un espacio por discapacidad, bueno, lo tendrá. Pero lo paradójico de todo esto, yo recuerdo que en el Consejo había grandes discusiones por esto, porque, por ejemplo, había gente que pedía estacionamiento por discapacidad, ¿sí? Teniendo, creo que son 6 metros, no sé, teniendo la entrada de autos. Y si vos tenés una entrada de autos y tenés un garaje, no necesitás un estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad. Así vos ves, a lo largo de la ciudad, vas por una cuadra y te encontrás con entradas de autos y a su vez el cartel de ¿cómo es? De
reserva.
Reserva para personas con discapacidad. Es una locura.
Bueno, también encontrás viviendas que tienen
la entrada,
un portón, sí. Tiene el cartel prohibido estacionar, pero no pueden entrar en ningún auto porque no hay portón, porque no hay garage.
Claro. Por eso es una locura. Si vos no tenés garage, no podés poner un cartel de prohibido estacionar simplemente porque el frente de tu casa da una calle a un espacio público y no querés que te estacione nadie.
O sea, que a mí me pasó, ahora viste que están pintando cordones de rojo.
Sí.
Y cuando veía el color rojo, en mi desconocimiento, primero cuestioné y dije, el blanco es una norma internacional, sí, el amarillo es también internacional. Entonces busqué el rojo, y el rojo también es internacional. El rojo es no estacionar ni detenerse. ¿Para qué lo pintaron?
Pero aparte,
si no se va a cumplir.
Y está toda la ciudad pintada de rojo.
No es ni estacionar, bueno, ni detenerte.
Ayer me fijaba, justamente, creo que iba por Deloki. Sí, frente a Deloki, entre Don Bosco y la que sigue, y Rosas, creo. O al revés, Don Bosco y Piedrabuena. Hay una, llegando a Don Bosco, está la parada de colectivo.
Claro.
Bueno, ahí no está pintado el color, ni rojo, ni amarillo, ni nada. Entonces, y autos parados en la garita que hay para estacionamiento. Claro. Entonces, te das cuenta que, digamos, a veces no necesitas que esté el cordón pintado de rojo o amarillo. Sabes que hay una garita y sabes que no tenés que estacionar. Sin embargo, la gente estaciona de la misma manera que estaciona en la rampa para discapacidad, de la misma manera que estaciona frente a garajes. Entonces, es un problema cultural que tenemos nosotros. Acá también te lo he repetido, te lo he dicho un montón de veces. Anda un día a las 10 de la noche o a las 5 de la tarde o a la 1 al mediodía al centenario.
Imposible.
Posible. Entonces, ¿a quién le cabe en la cabeza estacionarse en la rotonda del centenario? Yo entiendo que tiene que ir a buscar a los chicos, entiendo todo. Ahora, ¿cómo vas a estacionarte adentro de una rotonda? Yo nunca lo vi eso. Ahora, ¿de quién es el problema? Si vos ahí pones gente de tránsito, porque es, digamos, de la misma manera que lo ves vos, lo veo yo y lo ve mucha gente, lo ve tránsito lo mismo. Si vos pones en ese horario, en esa media hora, inspectores de tránsito, nadie más va a estacionar. Es una cuestión de sentido común y de querer hacer las cosas bien y de alguna manera empezar a ordenar la ciudad. Ahora,
no hay voluntad política, vos fíjate, pero ni con este intendente
es eterno,
ni con los anteriores.
Es eterno.
No es un problema de intendente.
No
es un problema de intendente. Vos fíjate que ahí tenés la calle que sale para el Hotel Las Lengas, ¿no?
Sí.
En esa calle hay curva.
Sí.
Y hay autos estacionados de ambas manos. Y están estacionados casi hasta la llegada a la rotonda. Y por ahí pasan los micros que van al Hotel Las Lengas, que son micros importantes.
Sí.
Imposible. Imposible.
En la calle Onas, fíjate, Onas desde Gobernador Paz hasta Magallanes. Hay una parte que estaciona y es doble mano.
Claro.
Están las 60 viviendas, el registro. Es un caos. Entonces, de la misma manera, un montón de calles, que yo no sé si lo habrán modificado o no, de Magallanes hacia Alén, entre Don Bosco y. ¿Cómo es? Yaganes. Hay un montón de calles muy chiquitas que son doble mano y estacionan. Entonces es caótico. Lo que tenés que... Había un proyecto en su momento que había presentado el concejal Cárdenas de hacer... Se hizo todo un estudio de manos y contramanos y doble manos en toda esa zona. Yo creo que nunca lo aprobaron, nunca le dieron pelota, pero bueno. Era una cuestión de ordenamiento, pero insisto, yo creo que pasa más por un problema cultural, lo mismo que el estacionamiento en doble fila en la calle San Martín cuando vos vas al mediodía, cuando salen los chicos del colegio. En 9 de julio y Maipú, cuando salen los pibes del colegio, es caótico porque encima nadie te para.
Claro.
Entonces los pibes, está la senda peatonal, que no tenés que... está la senda peatonal, un peatón pisa y se acabó, no tenés que tener semáforo ni mucho menos. Pero
mirá de qué estamos hablando. En un país donde cualquiera te corta la calle por el motivo que sea.
Sí, sí.
El motivo que sea, yo considero que tengo que cortar la calle.
Y la cortamos. Cortas un puente, calle. No importa.
Entonces, estamos en... tenemos un desapego por todas las normas. No. O sea, busco lo que me conviene a mí.
Sí, sí.
El auto arriba de la vereda.
No se puede.
Es tremendo. Hay autos donde yo conozco gente que dejó toda la vida el auto arriba de la vereda.
Sí, sí.
Entonces, si vos ahora le vas a decir que no corresponde, se enoja con vos. O con el intendente. Se enoja con alguien.
Claro.
Porque ¿cómo me vas a hacer a mí que cumpla si yo toda la vida dejé el auto ahí arriba?
Ahora, pero por eso, esa es una falta de control de alguien. Porque si vos en una vereda que tiene 2 metros... ocupás casi 1 metro y medio de vereda para dejar 50 centímetros, es un espacio público.
Yo te entiendo, pero bueno. También entendemos que estamos en un país donde te cortan las calles,
sí.
Acampan porque quieren más planes por no trabajar.
O por aumentar, o que se lo aumenten.
¿Sí? Sí, a ver, no hay trabajo, dame plata.
Claro.
Y estás obligado.
Sí, porque si no, es extorsivo. Lo mismo, vos fijate lo que pasó ahora en Chaco, con esta empresa que había abierto hace muy pocos días, creo que 2 meses duró, daba trabajo a 80 personas, creo.
Un corralón.
Los camioneros se lo bloquearon y tuvo que cerrar. Ahora, vos fíjate que para el presidente, Moyano es un sindicalista ejemplar. Un tipo que te cierra u obliga a un empresario a cerrar una empresa, dejar a 70, 80 tipos en la calle, es un... ¿Cómo es? Un sindicalista ejemplar. Es decir, esta acción extorsiva que tiene el sindicato de camioneros, vos fíjate, ante cualquier duda, te pone 20 camiones, te cierra, hace un año atrás, en un polo industrial en Buenos Aires. Es decir, es terrible. En Rosario, donde vos quieras, el sindicato de camioneros es totalmente extorsivo. Quiere... Pero aparte, vos tenés los caminos legales para exigir un aumento de sueldo. Acá no, aparte no pasa por eso, pasa por cambiar la figura del empleado para pasarlo a su gremio. Es una locura, y eso, bueno, culpa de la política.
Me pregunté una vez porque había una fiscal que fue a un lugar donde los camioneros estaban bloqueando la entrada. O sea, no permitían que trabajen, directamente no permitían. Sí. Y la fiscal fue al lugar y no dijo nada. O sea, si se presenta un fiscal y deja que esto pase, de una forma u otra está convalidando el accionar que no corresponde.
Porque es un accionar mafioso.
La fiscal, que es quien tenía que respetar, no dijo nada.
Por eso es un accionar mafioso que de alguna manera afecta... Porque si vos me decís, favorece a los trabajadores, por más, digamos, está mal siempre... Pero en realidad los perjudica, porque los hace rehenes, porque les quita fuentes de trabajo, y es extorsivo para el empresario y de alguna manera para aquel que quiere trabajar. Es decir, a mí ningún sindicato, por más que esté afiliado, me puede obligar a hacer un paro cuando yo no lo quiero hacer.
Eso era antes.
Y mira, yo fui docente. Yo nunca, creo que en mi carrera docente, creo que me adherí a uno o dos paros nada más. Cuando mataron a Fuente Alba, creo que se llama el maestro este de Neuquén,
sí.
Y cuando en el gobierno de Fabiana Ríos hubo, creo que le pegaron una represión en la escuela técnica, las únicas dos veces. Después nunca más, porque al final los chicos son rehenes de nuestros problemas. Es decir, el problema es que a mí no me paguen bien, es un problema mío. Y tendré que discutirlo, pero sin joder al prójimo. Y si creo que ser docente no está bien remunerado, porque yo cuando inicié, digamos, mi tarea docente, sabía que no era bien remunerado, que iba a estar ajustado y un montón de cosas. Por más que pueda decir que los docentes se merecen tener un buen salario. Pero yo sé cuál es la realidad de este país. Entonces, dejaba de ser docente y me buscaba otra actividad, o me tenía que, si me gusta el durazno, comete la pelusa. Entonces, me parece que tener de rehenes a los chicos no es bueno, y habría que buscar otras medidas. Lo mismo pasa cuando corto una calle más.
¿Te diste cuenta que tu pensamiento ahora quedó en el pasado?
Anacrónico.
Claro, quedó en el pasado. ¿Por qué? Porque te explican que los chicos tienen que aprender de tu lucha.
Claro.
Los chicos tienen que aprender a luchar desde ahora. Entonces es como que son parte de la lucha. Uh-huh. Ahí es donde digo, wow, estamos en un problema.
Mira,
estamos en un problema porque esos chicos son parte de la lucha, pero bancátelos, porque ahora estos chicos luchan porque quieren la escuela en condiciones.
Claro.
Luchan porque quieren más aulas. Entonces, pero luchan y no estudian.
Yo creo que hasta es más legítimo, para mí, desde mi punto de vista, que los pibes se planten y reclamen por un baño o por mejoras edilicias en un colegio, que no digo que sea menos legítimo el reclamo salarial, pero se justifica más el reclamo del chico porque es el que lo sufre cotidianamente, que está en malas condiciones 6-7 horas. Me van a putear todos con esto, pero bueno, ya estoy acostumbrado.
Ya está acostumbrado. Oyente me dice, acá en la escuela 3 están los inspectores de tránsito y de todas maneras estacionan en ambas manos y en doble fila. En todas las escuelas, a la entrada y a la salida, de los pinos, dice pinos de los chicos y grandes. El tema, la falta de respeto no la vamos a corregir de un día para el otro.
Se corrige desde la escuela, y cuando el problema, insisto, yo a veces traigo a colación esto. Desde el año 83, y no porque reniegue la democracia ni mucho menos, digo, veníamos de épocas de dictaduras. Entonces, cuando vos querés mantener disciplina, se confundió autoridad con autoritarismo. Entonces, cuando vos de alguna manera le exigías a un pibe en la escuela, no hagas esto, no, estamos en democracia, eso son medidas autoritarias. Y no, vos tenés que, de alguna manera, una cosa es que ejercer la autoridad dentro de un marco legal y legítimo, donde vos no vas a amonestar o sancionar a un chico porque se te ocurre, sino dentro de un marco de legalidad. No, porque eso es traumatizante, entonces rememoramos la dictadura, es autoritarismo, y de alguna manera la disciplina se fue haciendo cada vez más laxa, más débil, y empezamos de alguna manera a hacerlo natural. Entonces, que un pibe putea a un docente en la escuela, está mal. Ahora, vos el docente se le tenía que fumar al pibe, pese a haberte puteado, porque era una cuestión autoritaria echarlo, sacarlo del aula o ponerle 20 amonestaciones, o porque le iba a causar algún trauma. Yo me eduqué en un colegio público donde el jefe de preceptores, los preceptores, mira, yo recuerdo en la entrada del colegio, el jefe de preceptores, vos entrás, vos te vas. ¿Cómo me voy? Sí, tenés el pelo largo, te vas. No viniste con corbata, te vas. Hacé eso y te matan hoy. Ahora, ¿el tipo estaba haciendo algo malo? No, estaba cumpliendo con las normas. Entonces, me parece que eso se fue haciendo cada vez más laxo. En mi época a ningún pibe se le ocurrió putear a un profesor. Sin embargo, cuando yo fui docente, escuchabas que algunos que otros me putearon, me tiraron, me hicieron esto. Entonces, algo pasó, y cuando vos querías ejercer autoridad, no, sos un autoritario. Entonces, eso creo que le hizo un gran mal, y fuimos naturalizando de a poco y confundiendo autoridad, el principio de autoridad, con autoritarismo. Y eso es lo que, de alguna manera, hoy estamos pagando las consecuencias.
Ahora ya estamos en el baile.
Claro. Ahora hay que bailar.
Y la pregunta es si queremos generar un cambio, porque cuando hablamos de generar un cambio, vos te quedaste en el pasado. Uh-huh. Eso fue, es historia. Uh-huh. Ahora las cosas son de esta manera. Ahora las cosas son distintas.
Sí, pero si vos realmente querés encaminar y empezar a entender que y diferenciar autoridad con autoritarismo, respeto hacia los demás, respeto por la persona, no importa su condición sexual, no importa su sexualidad, no importa su género. Es decir, vos no tenés que hacer continuamente esta cuestión de leyes positivas para salvaguardar a la mujer. La mujer, tanto como el hombre, merecen ser respetados por el hecho de ser seres humanos. No tiene que ver si tiene pito o no tiene pito. Es tan sencillo como eso. Entonces, cuando empecemos a entender que a las personas hay que respetarla como seres humanos, más allá de su condición sexual, de su género, de lo que elija, de lo que quiera hacer, si es alto, bajo, gordo, petizo, no importa, es un ser humano.
Ahora,
y eso hay que meterlo en la cabeza.
¿Cómo? Esto tiene que ver con los valores, ¿no? Estoy confundido. El presidente de los argentinos impone un decreto y no lo cumple. Y ahora va a la justicia y dice:
te doy plata.
Te doy 1.600.000 pesos.
Es aberrante.
Y me sobresees. Sobreseerme.
Es aberrante. Que vos pagues.
Yo no hice lo que todos vieron que hice.
Bueno, eso es aberrante, porque hay mucha gente que hoy por hoy está procesada o fue condenada. Y el hecho de ser presidente, porque es presidente, paga 1.600.000 pesos como redimiendo toda la porquería que ha hecho. Realmente, y si la justicia acepta eso, ves cómo estamos en una decadencia total. Vos fíjate lo que pasó con Vudú en Formosa. armaron toda una cuestión para trasladar toda la causa a Formosa, para, sabiendo que en Formosa la justicia le responde al gobernador, y sabiendo que el gobernador estaba incriminado en esa coima, sin embargo, allá lo sobreseyeron. Y ayer, o antes de ayer, fue recibido en el Senado como un prócer, porque se consideraba el mismo, excepto ahora que hay, dice, hasta ese momento yo fui el mejor vicepresidente de la Nación, ahora no porque está Cristina, por una ley de género. Ahora, no importa que se quiso quedar con la fábrica de billetes, no importa que fue condenado, no importa que fue un corrupto, y sin embargo la gente, o varios senadores, lo aplaudieron.
No está preso, no está porque preso. Hizo cursos
de, no sé, violín, de qué sé yo, de jardinería.
Bueno, pero ¿cuál es el mensaje para quienes están privados de la libertad? Muchachos, hagan un curso o que lee algo,
claro,
y salen en libertad.
Pero aparte yo no fui un político preso, fui un preso político porque me inventaron, me hicieron, yo no me quise quedar con la máquina a hacer plata, no quise pagar coimas, no hice esto. Entonces, el político preso, para muchos, se convierte en un preso político. Lo mismo pasa con Milagros Salas. Si yo escuchaba, ahora que tuve oportunidad al norte, le pregunté a mucha gente, porque yo digo, a veces Jujuy es noticia por Milagros Salas.
Claro.
Y entonces la gente me... Gente común, laburante, no estoy hablando del... No, laburante. No, empezó bien, pero después desbarrancó. Entonces, me decían que, por ejemplo, no les daba los títulos de propiedad de las viviendas.
Claro.
Para tenerlos apretados. Y si vos no ibas a las marchas, chau. Como no tenías el título de propiedad...
Te saco la vivienda.
Te saco la vivienda. Es terrible lo que hacía. Y después, también, mucha gente hablaba muy bien del gobernador Morales. Todo lo que está haciendo, escuelas por todos lados, escuelas rurales, tiene en casi todas las partes de entre los cerros, las casas tienen paneles solares, energía eléctrica, tiene parques de energía solar y está exportando a Chile, está trabajando con la mina de litio, y vos ves que la gente está muy conforme con la... que acá no se ve, acá digo, en Buenos Aires, o no es título de diario, la buena gestión o la buena imagen que tiene Morales en su provincia, por hechos concretos, no zaraza, ¿no? Es decir, esta cuestión de las escuelas, la gente rescataba mucho el tema de las escuelas y el tema de prácticamente toda la provincia hoy por hoy tiene energía a través de paneles solares y está exportando.
Claro, nosotros acá estamos... Esta provincia es hermosa. Uh-huh. Uno sale y ve todo lo que tenemos y que no hemos explotado y estamos tan lejos de hacerlo. ¿Sí? Yo este fin de semana, hablando con amigos, le decía el puerto de Río Grande. Me dice, no se va a hacer. Sí, lo hace Mirgor. Firmó Mirgor. Uh-huh. Tiene plazo de obra 14 meses. O sea, un privado lo puede hacer. Hay que ver qué es lo que motiva a Mirgor a tener un puerto en Río Grande.
Sí, seguramente le será beneficioso y le traerá muchas ganancias.
Si no, no lo haría.
Pero por supuesto.
No lo haría si no.
Vos fíjate acá
también. Porque son capitales privados.
Vos fíjate lo que pasa con el polo logístico antártico. ¿Cuánto hace que se viene discutiendo?
El desarrollo de Chile en Puerto Williams. Ah. Yo lo comento y otra cosa es cuando vos lo ves.
Claro.
Y cuando vos ves todo lo que ha crecido Puerto Williams en estos últimos 10 años, mientras nosotros nos peleamos, uh-huh, y te caes de espalda.
¿Por qué acá no tenemos talleres navales? Porque vos ves que hay un movimiento de pesqueros, de buques de pasajeros. ¿Por qué no hay un taller naval o talleres navales o un gran taller naval que pueda hacer tareas de carenado, de trabajos de envergadura? No, porque... o el desarrollo pesquero, evidentemente estamos en otra sintonía y lo que importa es el Estado. Fíjate, ayer leía o ayer o anteayer, la empresa que más había un ranking de empresas que más de que más gente contrataba. Ferrocarriles Argentinos, o no sé cómo se llama ahora, 31.000 o 32.000 personas. Si vos me decís, funciona, es puntual. No, es un desastre. Es un desastre. Y sin embargo, tiene a 32.000 personas empleadas. ¿Para qué? Entonces, me parece que hay que discutir el rol del Estado. Yo insisto, no es que sea anti-Estado ni, y pro-mercado. Creo que hay que lograr un equilibrio entre mercado y Estado, y que el Estado complemente al mercado, y que haya un marco jurídico que permita y asegure al tipo que quiere invertir que ponga plata. En un país donde no te dejan importar o tenés cepo al dólar, donde no sabes si vas a producir, vas a aumentar la producción, si no sabes que te van a hacer un piquete y te van a cerrar la puerta de la fábrica, ¿quién va a dar empleo genuino? Cuando o te meten un impuesto nuevo, o el impuesto a la riqueza, o te modifican algún tipo de ley para jorobarte. Entonces, es muy difícil lograr que un tipo, una pyme, que son las que más generan trabajo, ponga plata en este país. Entonces, todo se reduce al empleo público, y eso no genera bienestar y no genera desarrollo. El empleo público no genera desarrollo. Pero bueno, lo que pasa es que a lo mejor vos decís esto y no, porque no es así. El privado es el que da empleo genuino y permite
el desarrollo. Pero no puede, profe.
Hoy no puede.
No puede, porque, el que tiene una carpintería, el que tiene un taller mecánico, y viene una persona que la necesita como aprendiz,
claro,
en el taller, ¿cuántas horas tiene que trabajar? 8 horas por día de lunes a viernes, 4 horas el sábado, y le tiene que pagar un sueldo de ¿cuánto? 100.000,
claro.
Tenés más o menos 60 de carga, 160.000, uh-huh. ¿No llegás?
No, por supuesto.
Pues estamos hablando de que para esa persona vos tenés que disponer 160.000 pesos, claro. Y ese esa plata, ¿de dónde tiene que salir? Uh-huh. Del trabajo que vos, claro, tenés en el taller. Entonces,
por eso te digo,
llega un momento donde si estás en un ahogado porque pagás más cara la luz, pagás más caro el gas, pagás más caro porque tenés un taller.
Claro.
Y cuando vos le decís a la gente, tendría que ser al revés, darte un incentivo para que vos no pagues impuestos.
Sí, o menos, no sé, que la carga impositiva sea menor.
Pero
en función, si vos digamos, vos decís, bueno, tengo 10, si vos lográs llevar a 15 por tu producción, te vamos a reducir significativamente los impuestos. Entonces, a vos te da ganas de invertir y sabés que eso es seguro, que no te van a cambiar la bocha en un mes o por capricho de alguien, entonces lo haces. Pero fíjate que nuestro Congreso está más ocupado en pelotudeces que en los problemas de la gente. Es decir, la clase política en general está más preocupada por sandeces, por cosas que no son prioritarias para la gente. Y vos fíjate, yo escuchaba el otro día al ministro de Economía, decía que un país es inviable, que en ninguna parte del mundo un país puede crecer cuando vos destinás 3, 4 puntos del Producto Bruto a subsidios. ¿Ahora se dio cuenta? Entonces, cuando vos vas, digamos, no vas haciendo un aumento de tarifas adecuado para que vos puedas pagar, no que te mate, pero ir acompañando el proceso inflacionario, porque acá se tiene el concepto de que porque lo da el Estado es gratis, y es mentira, alguien lo paga. Está a la vista. Es decir, mira, yo cuando estudiaba mis hijos en Buenos Aires, alquilaba un departamento. Creo que de gas, a mí me convenía, porque bien, yo no soy el dueño, pero como tenía que pagar, pero pagaba 30 mangos por mes de gas y 50 de energía eléctrica, un departamento en Palermo.
Claro.
Ahora, mi vieja que vivía en el conurbano pagaba mucho más, ¿no? Y me salía más caro un café que lo que yo gastaba de gas y luz. Es una locura. Si vos no puteás porque te cobran un café 1.000 mangos y a lo mejor tomás 5 cafés en el mes, por decirte algo, o 10 cafés en el mes. No puteás porque pagás 10 lucas de café por mes, pero puteás porque vas a pagar 10 lucas de un servicio que es esencial.
Hoy tenemos el tema del aumento de vuelta en la nafta, ¿no? Y del aumento en el gas y de lo que estamos pagando de telefonía. Yo me podría hacer un número de lo que pago para tener internet. Pestaneo y son 12.000 pesos, sí, que pago. Entonces me parece una fortuna.
Y aparte funciona mal.
Claro, me parece una fortuna. Digo, 12 lucas para tener el servicio de internet. Y viene alguien, y me pasa, ¿no? Que tiene que ver con la noticia de OSEF. Dice, ¿a vos te parece que tengo que pagar, ponele 4.000 pesos, un estudio? Y vos sabés que me quedo pensando. Claro. Me quedo pensando. Digo, claro, y pago 12 lucas para tener internet. Pero, ¿qué vos, locura esto?
Vos compras tus 12 lucas de internet, significan 8 kilos de carne, a lo mejor, 6 kilos de carne.
Claro, una locura. Sí, una locura.
Vas al súper y te espantás.
Sí.
Entonces, por eso te digo, esta cuestión de los servicios, me parece que, no digo que hay que matar a la gente, lo que pasa es que no se ha ido aggiornando las tarifas con la inflación, los sueldos no acompañaron a la inflación, y no se tomaron medidas que de alguna manera reduzcan ese impacto inflacionario. Y al contrario, fueron tomándose medidas que aumentan la inflación. Cuando vos le das a la maquinita, sin ningún tipo de respaldo, sin nada, lo único que hace es generar inflación. Entonces, aquel que piensa que dar vuelta a la maquinita no pasa nada y no tiene su costo, es ridículo. Porque si no, vos fíjate, si fuera tan sencillo que yo le doy a la maquinita y fabrico billetes, ¿habría algún problema en el mundo?
Ninguno,
porque me hace falta plata, listo, emito, le doy a la maquinita, vos querés ganar 100.000, toma, 100.000. No pasaría, y sin embargo no es así la realidad, porque está claro que esa emisión desmedida genera consecuencias.
Alguien la tiene que pagar.
Alguien la tiene que pagar, siempre. Entonces, las tarifas las pagas vos con tus impuestos, las pago yo con mis impuestos, la paga la gente con sus impuestos. No es que el tipo que paga 30 mangos en el conurbano le sale gratis. Vos fíjate, que en realidad el problema es el AMBA, porque en el resto del país, acá, en Neuquén, en Mendoza, en Salta, donde vos quieras, la gente paga el transporte. ¿Cuánto pagamos acá el boleto?
Sí, 60, 80, bueno, lo que cueste hay que pagarlo.
Y acá hay subsidio también, no nos engañemos, sí. Acá hay subsidio. Hay un subsidio, por lo menos, de la Secretaría de Transporte, y hay un subsidio que no sé si ahora no, porque la empresa no es no es privada, pero en su momento, cuando estaba Automotores Santa Fe, había un subsidio municipal.
Y lo tiene que tener también ahora.
Y el subsidio de la Secretaría de Transporte se da porque vos tenés que presentar en función de pasajeros, kilómetros. Yo invito a la gente a ir a la CNRT, buscar el tema del subsidio. Hay una tabla y te indica empresa por empresa de todo el país lo que recibe de subsidio.
¿Y entonces?
Entonces, acá, por eso te digo, el problema es el AMBA. Porque en realidad, pues, si vos le pones al tipo del AMBA 60 mangos el pasaje, o a la gente del conurbano,
le aumentas el fuego.
Y bueno, pero ¿y por qué en el resto del país la gente se lo banca? Y no es porque esté mucho mejor. Ahora, mira, no sé cuánto está la bajada de bandera de taxi acá.
No, yo tampoco sé que están pidiendo el aumento, pero tiene que estar 148.
¿Sabes cuándo está la bajada de bandera en Salta?
No.
65 pesos.
Mira vos, y pagan el combustible más caro. Tienen combustible más caro ya.
Bueno, ahora, explícame.
No, el desfasaje que tenemos es enorme.
65 mangos.
Y acá no pagamos impuestos.
Ahora, y el tipo allá tiene el desgaste del auto, igual que acá.
Igual o peor.
Y los caminos no son, hay de todo, hay ripio, hay de todo. No es que sea también toda autopista. Y sin embargo, 65 mangos.
¿Cómo se explica?
Ahora, no sé. Ahora, el tipo paga la nafta igual, más cara.
Sí, la nafta es más cara ya. Me dice, estoy escuchando, ¿usted sabe qué ocurrió en el Chaco de Capitanich? Un señor abrió un corralón, los camioneros lo cerraron 10, 12 días y bueno, y cerró.
Sí, cerró. Es lo que decíamos.
Directamente cerró.
Y sí. Bueno. 80 millones de pesos había invertido el empresario este. 80 millones de mangos. Y es, digamos, es una familia que venía trabajando y que, bueno, ahí están las consecuencias. Y el aprete, porque decían, no solamente cerraron la fábrica, apretaron a los proveedores de ese emprendimiento y apretaron a los clientes de ese emprendimiento para que no le compraran y para que no le provean materiales. Es de locos. Entonces, cuando vos, y vos escuchás, es un sindicalista ejemplar, ves a Máximo Kirchner a los abrazos con Pablo Moyano, te lo fijás en el fútbol, el otro día escuchaba en la cancha de Independiente las puteadas a Moyano y compañía. Y sí, sin embargo, es un tipo ejemplar. Son unos pocos dólares cuando ahora la justicia le devolvió la, así en un trámite express, 500, 600 mil dólares a la hija, que tuvo el tupé de decir que se los había donado un abogado. Yo quisiera tener un abogado como ese para que me dé tanta.
No, bueno, pero estamos. A ver, ya nos hemos acostumbrado. O sea, es como que la mentira. Nos acostumbramos a eso.
Me voy a decir algún abogado de la matrícula provincial que sea como el abogado de la hija de Moyano, nos tiramos unos dólares.
Claro, no. Bueno, pero no podemos. Yo cuando escucho hablar de. Por eso digo, acá no se va a condenar a nadie.
No.
Cuando el presidente, por 1.600.000 pesos, compra su fallo, o sea, compra un sobreseimiento, ¿cuál es el problema de que lo compre Macri?
Por ese problema de que lo compre Macri. No, pero Cristina, si lo compra Macri, ¿vos te crees que si. Ponelo al revés. Si Macri hubiera hecho eso, ¿vos te crees que la oposición, hoy el gobierno, el peronismo, el kirchner, hubiera que. Se hubiera callado la boca, pero lo hubieran destrozado, lo hubieran pedido juicio político para destituirlo?
¿Y la mesa del hambre?
Bueno, la mesa del hambre, Carr.
¿Dónde está la mesa del hambre hoy?
Tinelli.
¿Y no dónde
están,
está?
No están.
No hay mesa del
no
hambre.
Están, no. ¿Y? No hay frío, no hay hambre, no hay gente en la calle. Está todo bien ahora.
Y bueno, pero.
El la sindicalismo.
Gente, la gente, si la gente ve esto, ¿por qué después los vota?
Bueno.
Porque la platita. Es. Nos tratan a todos como que somos, bueno, gente que nos compran con una moneda.
Acordate que hace un tiempo te había leído una sociedad que vende su voto por una ladera, por una plata, está condenada al fracaso.
Bueno, es que, bueno, seguimos siendo, bueno, esa sociedad.
Entonces no pidamos cambios, porque aparte, aunque parezca irrisorio esto, el país está en una situación gravísima. Y realmente no hay un solo partido político que lo pueda resolver esto. No hay forma, ni el peronismo, ni vos, ni el que quieras. Entonces, lo que se necesita es un grado de responsabilidad muy alta de la dirigencia política, de todos, para, de alguna manera, construir el gobierno que digamos, confeccione, construye un plan económico, y que la oposición haga una oposición responsable acompañando aquellas medidas que te van a acompañar. Es decir, no hay posibilidad de salida de esta situación como está con una oposición que de alguna manera impida, y con un sindicalismo que meta palos en la rueda. Si el próximo gobierno no es peronista, que yo creo que no lo va a ser, ¿vos te imaginás que quiera tomar medidas drásticas para parar la inflación, aumentar las tarifas? La oposición, el peronismo, la gente, se le va a ir encima. Y lo que tenemos que entender como sociedad es que lo que se tiene que hacer en este país, nosotros, y a lo mejor la gente que tiene 40, 45 años, y yo por supuesto que no, no lo vamos a ver, el fruto del esfuerzo que tenga que hacer el país y las medidas que se tengan que hacer para corregir el desastre que se hicieron en los últimos 40 años, no lo vamos a ver mañana. Nosotros somos cortoplacistas, queremos que suba un gobierno, arregle todo en 3 días. Y eso no sucede, no va a suceder. Entonces, tenemos que ser pacientes y conscientes de que las medidas que pueda tomar el próximo gobierno son a largo plazo, y que yo, quizás vos, y mucha gente joven no lo va a ver. Yo tengo que pensar en que mis hijos van a ir a un país mejor si realmente tenemos una dirigencia política que esté a la altura de las circunstancias, una dirigencia política que trabaje para la gente y no pensando en aumentar a 16 el número de la Corte, que el Consejo de la Magistratura sí, que el Consejo de la Magistratura no.
Escuchá lo que decís y la realidad que vemos no, en la calle.
Por eso.
La realidad que vemos en la calle es un desapego a las normas, ¿sí?, absoluto. Muchos piden la mano dura. Uh-huh. Y con esto no implica... No, no, muchos piden que se cumpla la ley.
Que se, pero hay que, eso es, mano dura significa cumplir la ley. No, no, no es matar a un tipo. Eso es, sin respetar las normas y respetar la ley. Es decir, ¿por qué yo me tengo que fumar un tipo que me corta la calle y no me deje de laburar?
Porque no queremos respetar la ley. Entonces, o sea, la respuesta sería...
Es más cómodo.
¿Queremos respetar la ley? Porque si yo respeto la ley, ¿cuál es el problema de la mano dura?
Ninguno.
Pero, sin embargo, cuando salgo a la calle... El que mata, el que viola, el que comete los delitos más aberrantes...
Tiene beneficios.
Tiene beneficios.
Sí. Por los derechos humanos, por esto... Vos fíjate...
Pero no solo tiene beneficios, sino que está en libertad.
Está en libertad.
¿Sí? Y ahí entonces es donde vos decís, claro, no tengo ninguna garantía.
Pero mira, la justicia tampoco funciona bien. Por eso te digo, tenemos que empezar a tener jueces probos que merezcan estar y que un consejo de la magistratura que realmente funcione, no importa del partido político, si un juez cometió un delito o cometió alguna mal desempeño en sus funciones, tiene que ser separado, no premiado y jubilado. Vos fíjate ahora lo que está pasando en Entre Ríos con la fiscal esta que metió a Ulibarri preso. La están haciendo la vida imposible. El juez, vos fíjate que el que tiene que decir sobre esta fiscal es el mismo juez que le dice a la corte, un juez de primera instancia le dice a la corte, lo que usted está haciendo está mal. Es de locos. Y ese tipo iba a ser premiado porque iba a un tribunal. Entonces, cuando en Rosario no tenés todos los juzgados federales cubiertos. Entonces, ese es el problema de la justicia. Los políticos están más preocupados en nombrar jueces amigos que en realidad hacer cumplir la tarea que tiene, obligar a un juez a cumplir con su tarea. Entonces, el Consejo de la Magistratura tendría que ser un ámbito despolitizado totalmente, donde se juzgue adecuadamente la conducta de un juez y no esta cuestión de que tipos corruptos o por la servilleta terminen siendo jueces de la corte o jueces de un tribunal oral y demás.
Mientras nos pasa esto, o sea, por eso los problemas que tiene Cristina Fernández es la Corte Suprema. Es la Corte Suprema.
No es el problema de la gente. Y la gente cree que Cristina es Santa Cristina y no se da cuenta que el problema es que ella lo que quiere es salvarse el traste de ella. Le importa un cuerno lo que le pasa a la gente.
Eso lo descarto. Fíjate vos cómo menosprecia a la gente cuando dice que la boleta única de papel...
Es estigmatizante, confundo.
Claro, la gente pierde la posibilidad de elegir lo que quiere porque la gente es bruta, es ignorante. Son tan tontos que no saben poner una cruz al lado de la persona
que quiere. O alguno escuchás que es estigmatizante.
Pero mirá dónde llegamos, ¿no? Bueno.
Pero, ¿qué te sorprende si cuando estuvo en Estados Unidos decía a los chicos de Harvard, chicos, pregunten, esto no es la matanza?
Claro.
¿Más desprecio que eso?
Sí.
¿Más desprecio que eso? Bueno, entonces, tenemos lo que nos merecemos. Ahora, pues fíjate que la preocupación es de 16 miembros de la Corte, la gente es tarada y no sabe votar, entonces la boleta única, Massa, escúchame, hasta vos agarrás los archivos, Massa defendiendo ultranza que la Argentina tenía que ir rumbo a la boleta única o al voto electrónico.
2015, ¿no?
No hace tanto. Y hoy... mira como el pingüino del escudo de la provincia, mira para el costado porque eso va forma parte del gobierno, entonces que se lo reflejaron, se lo enrostraron en la Cámara de Diputados, la propia Graciela Camaño, que es de su fuerza política, o era, no sé, ahora viste que se juntan, se unen, se separan, le dijo, o iglesias o cualquiera. Entonces, no puede ser que las cosas están mal, sea quien esté en el gobierno, y las cosas se deben hacer bien, independientemente de quién esté en el gobierno. Cuando vos defendés cosas que antes criticabas, se está haciendo mal.
Claro, pero ¿qué podemos hacer con gente como Massa?
No votarlo. Esa es la única, digamos, hoy por hoy la única herramienta que tenemos como sociedad es el voto. No votarlo. Si nos dejamos embaucar por estos tipos, que ya vimos lo que son, porque ya ahora la gente vio lo que es Massa, ¿no? Esa, yo al kirchnerismo no vuelvo más, está agotado. A la Cámpora lo voy a meter a todos presos. Y ahora está a los besos y al brazo. La boleta única es lo único que tengo que hacer, y ahora no sirve la boleta única. Entonces, si la gente le da 3 votos, y bueno, es problema nuestro, evidentemente, o aquellos 3 que son crédulos, o si creen que un país puede salir adelante con gente procesada ocupando cargos políticos. Mira, el otro día yo escuchaba a Negri, creo que era, y tiene razón. Dice, acá hay 3 leyes que jamás el kirchnerismo va a aprobar. La boleta única, la ficha limpia y la extinción de dominio. Nunca las va a aprobar.
Qué triste. Por eso cuando hablas de oposición, uno dice, mira vos, ni la oposición aprueba la ficha limpia.
Por eso.
Y es lo que yo necesito.
Por eso,
porque para tener esperanza de cambio,
y sí,
yo necesito ficha limpia.
Bueno, y sí.
Para tener una esperanza de cambio, necesito boleta única.
Mira, Luis, lo que
vos hace más de 10 años que me venís hablando,
sí,
de la boleta única.
Sí.
Me venís poniendo ejemplos de lugares donde hay boleta única. Sí. Se termina el curro.
Sí.
No hay faltante de boletas.
No hay nada, no hay problema.
No hay pelea entre los fiscales.
No.
Únicamente en el recuento de los votos.
Nada más.
Se puede decir, acá, ¿cuándo? Mira, no.
Nada más. La guita que se ahorra, la logística, el desperdicio, porque se emiten 3 padrones, es una locura. El tema no tiene contra. Porque querés buscar el pelo al huevo y no lo tiene.
La contra es que estos tipos
se le acaba.
Claro, no pueden postularse como quieren ellos.
Claro.
Nos siguen imponiendo a que votemos gente que no queremos.
Claro.
Cuando tenemos que definir modelos como ahora, primero que ahora no estamos definiendo nada.
Uh-huh.
Vamos a someter a discusión una carta orgánica que no se cumple.
Exacto.
Lo que han puesto los concejales, que por más me importa nada que se enoje Pino, pero lo que han puesto ahora en evidencia es que quieren modificar una carta orgánica que no cumplen.
Que no cumplen.
La pregunta sería, ¿para qué quieren modificarla si no la está cumpliendo?
Sí, o por lo menos que saquen los artículos que no cumplen y listo.
Es que no la está cumpliendo.
No.
¿Y qué quieren modificarme?
Bueno,
¿querés imponerme?
No es una carta orgánica que tiene 100 años. Yo creo que la carta orgánica de Ushuaia es una carta avanzada. Tendrá algún que otro defecto, pero es una carta de avanzada.
Hasta Cristina ahora defiende la constitución de...
¿Te das cuenta? Es de la constitución de Alberdi.
La de Alberdi defiende Cristina. Mirá vos, dónde llegamos, ¿no?
Es un despropósito todo esto. Es un sainete. Si se levanta Vacareza... ¿sabes los sainetes que escribiría? Es lastimoso ver un país deshilachado, gente enojada, gente violenta por el maltrato que recibe cotidianamente. Hoy yo te escuchaba cómo la gente está enardecida y está podrida porque está harta de que le metan la mano en el bolsillo, de que no la dejen ir a laburar, y que encima cuando vas a un lugar público, una oficina pública, te desprecian, te tratan mal, te dicen no, y después tenés que ir de vuelta. ¿Pero quién le dijo esto, que es así o que es así? Y es una lucha continua. Vos tenés que hacer un trámite, hoy por hoy, un trámite estatal, y te vuelven loco. Porque uno te dice una cosa, vas al otro día, y otro que te atiende te dice otra cosa distinta. Esto parece, yo siempre rescato. Doy como ejemplo... Cuando me enojo así, le digo, voy a ser como el ingeniero Bombita. Voy a meter una bomba, porque realmente te indigna.
Ayer, no sé si viste, el muchacho Viale,
sí,
estaba mostrando lo que pasó con la realidad, ¿no? Lo que pasó con este día de furia.
¿Viste?
El día de furia, porque te harta,
te
porque
harta.
Es un momento donde no lo podés soportar más. Y aún así nos siguen empujando al día de furia.
Sí, sí.
Ahora sí.
En algún momento esto, la gente se va a hartar, es una olla a presión, y en algún momento va a reventar, porque la gente está muy cansada, está agotada, está... vos hablás con uno, hablás con otro, y está cansada, y está muy, muy irritable, porque cualquier cosa te empujan y te putean. Entonces, pero eso es por toda la cuestión que vos vas cargando desde que te levantás a que te acostás. Entonces... ves que los políticos están en otra sintonía, pensando en cualquier cosa, ves que te mienten, ves que te engañan. Vos fíjate, yo el otro día veía, el presidente esta semana, ¿tenía necesidad realmente de irse al exterior? Porque si vos decís, voy a buscar inversiones, no va a ser nada que tenga que ver con inversiones.
No, aparte está probado de que no tiene... ¿Qué posibilidades tenemos de traer inversiones?
Pero ninguna, entonces... gastar una montañadita con la situación del país. Mañana, no sé, se va a saber el índice de inflación, el tema de la marcha piquetera, un montón de cuestiones, y el tipo tranquilamente en el exterior, cuando tenía que estar acá poniendo el pecho a las balas. La lucha contra la inflación, hace 3 meses o 2 meses que la anunció, nunca. Se deja... humillar realmente y no pasa nada. Entonces esta cuestión, que ya no es bicéfala, es un tipo que está ahí sentado, que no toma ninguna medida, que no pasa nada, y que la única preocupación que hay es si puedo mantener a 3 ministros que son míos o los tengo que rajar.
Ahora, ¿nos puede arrastrar a nosotros? ¿Arrastrar?
Yo, digamos, la gente arrastrar en el sentido de que la gente se arte, sí, yo pienso que en algún momento esto va a reventar por algún lado. Y vos ves que es un presidente sin autoridad, un presidente que está dibujado.
Pero yo entiendo que la gente no quiere problema.
Sí, pero no quiere problema hasta que realmente... ¿Viste esto como la propaganda decía? Hoy le tocó a mi vecino, hoy le tocó al otro, hasta que te toque a vos... que te toque en serio. Yo digo, los 5 o 6 millones de jubilados, ¿a quién le van a dar el voto? ¿Al peronismo? ¿Al kirchnerismo en sus versiones? Y yo creo que no. Ahora, si gana un partido opositor, cualquiera sea, el radical o el que vos quieras, ¿lo van a dejar gobernar? ¿Lo van a dejar hacer lo que tiene que hacer? ¿O se va a poner el sindicalismo o la gente en contra a la semana? ¿Va a decir, no, esto no sirve para nada, que lo echen? Insisto, el país está en una situación que no se arregla ni en un año, ni en dos, ni en un periodo presidencial. Yo creo que no lo voy a ver, si realmente se ponen a hacer las cosas como la gente. Pero eso necesitas que la política deje de actuar corporativamente y defendiendo sus intereses. Que la reducción del gasto no pase solamente que la sociedad lo pague. Lo tiene que pagar el político, que haya una reducción de sueldos. Es necesario 22, 20, 23 ministerios. Ahora quieren poner el Ministerio Desarrollo Social, de la Economía Social.
Yo, ¿sabés qué? Ministerio de la Economía Social. Yo no sabía que la mujer que se presenta y manifiesta ser víctima de violencia de género automáticamente tiene acceso a 30.000 pesos de ANSES. ANSES le paga 30.000 pesos para que pueda... para que pueda irse del lugar.
Ahora,
tóxico donde,
claro,
se encuentra.
Yo digo, porque hay que pensar, vos con 30.000 pesos hoy, sí, ¿le solucionás el problema a esa mujer?
No,
entonces hacé en cada municipio, si querés gastar, una casa de acogida para darle seguridad a esas personas, o que la justicia al violador, al tipo que es golpeador o que está denunciado, encanutarlo y no lo deje salir más. Entonces, cuando lo encanute, si no lo deje salir más, la mujer esa va a poder vivir tranquila. Ahora, que le pongo tobillera,
no,
que
se puede hacer eso. No, claro. Hoy, una de las noticias hoy es que este policía que la fajó a la mujer policía le pegó una paliza espectacular y la encerró.
Sí.
Y la tenía cautiva.
Sí.
Y la murió a golpes. Bueno, el juez determinó que tiene que estar en libertad, con la prohibición de acercamiento.
Pero sabemos que eso es una farsa.
Y vos decís, wow, la mujer es policía, la molió a palo, la desfiguró a palo.
Sí, sí.
La tuvo encerrada. Y vos lo dejás al tipo suelto. ¿Qué va a hacer?
Y va a ir por ella o por otra.
La van a matar.
Sí, y sí.
La van a matar. Bueno, porque el tipo considera que por culpa de ella, él está...
Pero en todo este tiempo...
Aparte, cuando la molió a palo, le decía, esto te pasa por culpa tuya.
Claro.
El tipo está tan enfermo que la molió a palos y le decía, esto te pasa por culpa tuya.
Bueno, ese tipo tiene...
El juez lo dejó suelto.
Bueno, ese tipo tiene alguna cura. No, y vos fíjate que gran parte de los femicidios que ha habido es por gente que quedó libre por la prohibición de acercamiento. Todos los días escuchás denuncias de mujeres que te dicen, no, ya lo denuncié, pero ahora tengo miedo porque lo dejaron libre. Está libre. Y son casos que ya el tipo ese golpeó o le pegó un tiro o la dejó mal herida o algo por el estilo. Entonces, evidentemente, la justicia en esos casos tiene que tener algún tipo de medida que proteja realmente a la víctima y no al tipo.
Ahora, qué difícil,
¿no? Es difícil,
¿no?
Pero porque hay que hacerlo. Decís,
el juez que interpreta que este hombre tiene que estar libre, cuando tiene todas las herramientas para tenerlo privado de la libertad. Tenemos tantas cosas para reconstruirnos que pesa el agotamiento.
¿Sí?
Recién alguien me escribía algo, porque yo te planteo, ¿dónde está la oposición? Uh-huh. Yo siento que no hay oposición. No. Votamos. Fuimos a las urnas y manifestábamos que este gobierno no lo queremos, que está haciendo mal las cosas. Y resulta que cuando tenían que estar trabajando en la Cámara, me vienen con que no sabían y estaban en Miami. Uh-huh. Y les dieron quórum. Entonces digo, puta, votamos oposición y nos demuestran que están en otra sintonía. No comprenden lo que necesitamos.
La política actúa corporativamente.
Bueno...
Mirá, y defiende
lo que hizo Cristina, dividió a su bloque,
para
es el gobierno y tiene su primer minoría dentro de su gobierno. Ahora, esto que hizo, ¿está mal? Sí, está mal,
pero
claro, pero Macri dio un antecedente. Porque Macri hizo algo parecido.
Sí, porque es una coalición de gobierno y cada el radicalismo y todos tuvieron su representación.
Entonces, por eso te digo, vos sos profe. Yo te digo profe, por ahí los oyentes dicen, profe, ciencia política. ¿Qué es la política?
La política es un instrumento para mejorar, si querés, para ponerlo en blanco sobre negro y que la gente lo entienda, la política es un instrumento para mejorar la vida de la gente. Es eso.
¿Fracasó la política o los hombres?
No, la política no fracasó. Los políticos han fracasado. Los hombres han hecho que la política sea una porquería, un charco de barro y de mugre. Pero la política, yo siempre digo, es la más excelsa de las ciencias, porque tiene un fin que superior y tiene que ver con la... mejorar la calidad de las personas, la calidad de vida de las personas. Ahora, cuando vos utilizás la política para tu propio beneficio en desmedro de la gente, ahí estás desprestigiando la política. Pero no es la política no es mala. Nosotros siempre decimos, la política no es mala, yo no soy apolítico. Es mentira. Nosotros somos animales políticos todos. No simpatizaremos con un partido político, no estaremos de acuerdo con los políticos, pero realmente la mugre la tienen los políticos, no la política. Y lo que te demuestra es que acá en la Argentina los políticos actúan corporativamente. Cuando vos tocás un interés de los políticos, ahí se juntan, más allá del partido, más allá de que sean oposición o no. Porque vos fijate las conductas que tuvieron senadores o diputados con Alperovich, con Cristina, con el tema de los fueros. No, si un senador o diputado, sea del partido que sea, cometió un delito y la justicia pide que se le quiten los fueros, se lo tienen que quitar, porque es una cuestión, después se lo quitan, la justicia dirá es culpable, es inocente y volverá. Y asimismo, un tipo que es digno y es diputado senador, cuando la justicia lo requiere, él mismo debería renunciar a sus fueros para ser juzgado. Si vos no renunciás a tus fueros, seguramente es porque tenés el culo sucio.
La diferencia entre lo que debería ser, lo que nosotros queremos,
el ser y el deber ser,
y la realidad que vamos a ver reflejada este domingo.
¿Y sí?
Este domingo tenemos la posibilidad de ir a las urnas. Yo estoy contento.
¿Y sí?
Porque mira vos, no era algo que yo hubiese querido, porque viene mal nacida la ordenanza que convoca a modificar la Carta Orgánica. En la modificación de la Carta Orgánica va a entrar todo. Uh-huh. Una nueva redacción implica lenguaje inclusivo.
Sí.
Implica hablar de vecinos, vecinas, todas,
vecines,
todos, todis, vecines. Implica lo que para mí significa la pelotudez.
Sí.
Pero en esa pelotudez entran las grandes decisiones. Uh-huh. Por ejemplo, el que un intendente pueda disponer de lo que él quiera sin
locura.
Rendirle cuentas a nadie.
Es una locura.
Ya hoy, teniendo que rendirle cuentas,
no las rinden.
No rinden cuentas. No. Yo me río porque por ahí Branca le digo, y sí, yo fui y denuncié. ¿Y?
No pasa nada.
Lamentablemente, mirá, el oyente dice, ¿pero de qué está hablando?
Luis,
no denuncié, no pasa nada.
Acordate las famosas tres cuadras de San Martín. ¿Cuánto nos salió?
Oh.
¿Cuándo funcionó el serpentín ese eléctrico que pusieron después un generador? ¿Vos viste a alguien preso o a alguien cuestionado por eso?
No.
El ingeniero Munafó, que era secretario en ese entonces, cosa de buena salud, no sé dónde andará ahora, si está
asesor.
Acá. Bueno,
son todos asesores. Bueno.
Y entonces, y eso le salió mucha plata a la ciudad. No digo que esté mal, ni...
No.
Digo que si no cumplió, se dieron cuenta después que la usina no tenía la capacidad energética para...
Mira, a Federico, ¿te acordás cuando inauguraba el natatorio Héroes de Malvinas?
Uh-huh.
Para inaugurar el natatorio, ¿qué tenía que ponerle? Agua.
¿Y los vecinos?
Para calefaccionar, ¿qué le tenía que poner?
Gas.
Ah, no, por acá no pasa el gas. Y Camusi no te va a poner medidor a vos para el natatorio cuando tiene la demanda de la gente de enfrente. O sea, gas para el natatorio sí, para nosotros no. ¿Vos tenés idea la fortuna que costó calefaccionar el natatorio?
No, chico, la verdad es que ni me acuerdo.
Porque eran todas burbujas.
Sí.
Eran todos Zeppelin.
Sí.
Sin subsidio. Estamos hablando, hoy serían 180 hasta el litro. ¿Te imaginas la fortuna que nos costó?
Eso, la ampliación del Cococho Álvarez.
No, bueno, pero por eso...
Alguien fue cuestionado.
La obra de las veredas calefaccionadas que salimos en Telefe. Si no tenemos energía, hoy... Manchini,
¿vos te acordás? Había un generador ahí en Fadul y San Martín que había...
¿Por qué no había energía?
Por eso te digo.
Energía le dijo, no te puedo conectar esto.
Bueno.
Y pero la obra ya la hice, pero no consultaste.
Bueno,
claro, entonces quiere decir que si se radica una empresa en Tierra del Fuego y necesita energía, le tenemos que decir, no tenemos energía.
Claro.
Hoy Mancini, ¿qué está haciendo? Corta la luz de la vía pública. Corta el alumbrado. ¿Sabés lo que va a hacer en invierno?
Sí.
Te va a cortar la luz, va a haber cortes programados. ¿Por qué? Porque no tenemos energía.
Pero eso, vos te acordarás, lo que pasa que acá es la historia es repetitiva, no sé en la provincia, pero vos te acordarás cuando subió Alfonsín, los cortes programados.
Y acá, caro y no tenemos.
Y 40 años pasaron y no resolvimos el problema. Sigue habiendo corte de luz alternativo. Yo me acuerdo que en ese momento vivía en un piso 13, tenía que salir, ver la hora para que no me agarre el corte de luz.
Ah, el ascensor.
El ascensor, el supermercado. Cuando... No. Entonces, la veda de los productos. Entonces vos te das cuenta que en realidad repetimos, o hace 40 años que digamos, tenemos los mismos problemas y no fuimos capaces de solucionarlos.
Vos defendés la política.
Yo defiendo la política, porque es realmente el instrumento que tenemos, no a los políticos.
En el 2002, cuando sale la Carta Orgánica, era la política de se vayan todos. Todos los que queríamos que se vayan, hoy
están
siguen
todos.
Estando. Sí. No se fue nadie.
No se fue nadie.
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 No.
Y vamos a volver a modificar la Carta Orgánica. ¿Para qué? Para ayornarla a un presente.
Para satisfacer los caprichos de.
Yo me quiero quedar.
Claro.
Y en el yo me quiero quedar, queda abierta la puerta porque vamos a tener más concejales, vamos a tener más asesores, vamos a hacer lo que sabemos que está mal.
En un momento de crisis, donde tenés un enorme déficit fiscal, donde no hay guita para nada, vos decís, no, vamos a poner 9, 10 concejales más asesores, más, que es un montón de guita, pero bueno, es la Argentina que nos tocó vivir.
No sé si no me aprendo. Profe, siempre es un placer.
Igualmente.
No sé de qué ibas a hablar hoy, pero no te dejé hablar.
No, me bombardeaste.
¿Qué tenías preparado para
hoy? No, nada en particular. Quería, digamos, un poco esto, ¿no? De la bronca de la gente y un poco el no destino de nuestro país. Eso es lo que me
preocupa. ¿Algún mensaje para este domingo?
Que la gente vote. No importa a quién vote y que sea consciente y que piense qué es lo que quiere. Si quiere que Ushuaia se convierta en una Formosa, que vote. Y si quiere que Ushuaia se convierta en una ciudad pujante, con una Carta Orgánica que para mí es de avanzada y seguir sosteniéndola, un sistema electoral que es abarcativo para hombres y mujeres, bueno, que también vote y piense qué es lo que quiere.
Que no deje de votar.
Que no deje de votar.
Tanda y enseguida volvemos. Gracias, profe.
No, un placer.
Te dejas llevar.
Buscas el sonido que te identifica.